del Evangelio según San Lucas. Zacarías, su padre, quedó lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, cual había prometido desde tiempos antiguos por boca de los santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos odiaban, haciendo misericordia a nuestros padres y recordando su santa alianza, y el juramento que juró a Abraham nuestro padre, de concedernos que, libres de manos enemigas, podamos servirle sin temor en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar sus caminos y dar a su pueblo conocimiento de salvación por el perdón de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, que harán que nos visite una luz de la altura, a fin de iluminar a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. El niño crecía y su espíritu se fortalecía. Vivió en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Palabra del Señor. Queridas hermanas, esta mañana hablamos del Magnificat que se reza en vísperas todos los días. Ahora esta tarde de otro canto que nos transmite Lucas de Zacarías, que se reza. La Iglesia lo ha escogido para rezarlo todas las mañanas en los laudes. Es un canto profético que se refiere a la obra que su hijo Juan iba a hacer y que la iba a terminar Jesús, Jesucristo. Es decir, Juan y Jesús van en una dirección religiosa única, especial, distinta. El otro día os decía que el Señor de vez en cuando envía, pues, movimientos. Y estos movimientos vienen como a remover un poco, fermentar un poco a la masa que está, pues, dormida, adormilada, adormecida. Solamente tenemos que mirar, sin ir más lejos, a Santo Domingo y a San Francisco, el movimiento que significó el siglo XIII, un movimiento de renovación profundo. El siglo XIII es un siglo muy moderno. Siglos modernos son siglos que no miran al pasado, sino al futuro. Son siglos de cambios, son siglos de expectativas, son siglos que buscan algo nuevo, un cambio, una transformación. Y si miramos bien entre los siglos que conocemos, quizá no haya ninguno más moderno que el siglo XIII. Porque en el siglo XIII hubo unos cambios tremendos, tremendos, sociológicos. Empezó a nacer lo que se llamó después la burguesía. La aristocracia dejó de ser el todo, como había sido hasta ahora, y nació una fuerza social y política muy fuerte, que era la burguesía. Los burgueses eran hombres hasta entonces vasallos, pero que se dedicaron al comercio y se dedicaron a las manufacturas, es decir, a transformar las materias primas en objetos, qué sé yo, pues la leche en queso, por decir algo, y las pieles y todo. Las ciudades se llenaron de calles, las calles de los herreros, de los orfebres, calles de panaderos, calles de curtidores, etcétera. Y entonces un mundo nuevo, pero un mundo de analfabetos, un mundo de pobres, un mundo que venían de la plebe, del vasallaje. ¿Y qué le sucedió a esta gente? Que cuando se vieron con dinero, pues quisieron tener algo más que dinero, quisieron tener instrucción, quisieron aprender a leer y escribir. Se fundaron las escuelas y se fundaron las universidades ya a finales del siglo XII y durante todo el siglo XIII. Pero esto significó una revolución social muy grande. Muchísima gente no entraba por ahí. Yo admiro desde luego a los padres de Santo Domingo que fueran tan modernos. Porque Félix y Juana de Aza le enviaron a su hijo a través del tío, claro, nada menos que a una universidad, la de Palencia, allá por el año 1200, o un poco antes incluso. Las universidades entonces eran antros de perdición para muchísima gente, sobre todo para los monjes. Antros de perdición, porque se racionalizaba nada menos que los dogmas, que la palabra de la Escritura. Se trataba de entenderla con la cabeza. Se trataba de poderla explicar. Hasta entonces no había sido así. Hasta entonces la lección divina de los monjes sencillamente leían cosas de San Agustín, pero las aceptaban como autóritas, la autoridad de San Agustín, la autoridad de la palabra de Dios. Pero a ninguno se le ocurría intentar discutirla o verle otros puntos de vista, no, racionalizarla para nada. Pero en esta época nació esto. ¿Y cómo es posible? Hay escritos y hay frases, sobre todo de monjes, que les decían a las familias: estáis condenados por seguir esa tendencia, por seguir ese espíritu nuevo que es del demonio, que está haciendo un daño, que está destruyendo a la Iglesia, y vuestro hijo condenado para siempre, porque le metéis en ese infierno de la racionalidad de las cosas. Y los padres de Santo Domingo, modernos, su hijo a la universidad, a la racionalidad. Es una cosa impresionante, yo lo pienso muchas veces, cómo tendrían esa fuerza. Y el tío, el de ahí, de Gumiel, también tenía que ser un cura muy especial. No de misa y olla. No un cura de misa y olla, sino un cura sensible. Sensible al tiempo, a las necesidades del tiempo. Porque al fin y al cabo supongo que sería él el primero. Porque el Félix, que andaba a mandobles con los moros, no creo yo que se metiera mucho en eso. Tenía que ser de una sensibilidad enorme. ¿Vosotras imagináis lo que significó al principio el tema intelectual de los dominicos, de San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino, racionalizando el saber, racionalizando el dogma y la Biblia, y tratar de entender con la cabeza el misterio de la Trinidad? ¡Qué blasfemia! ¿Pero dónde quieren ir estos blasfemos? ¿A dónde quieren ir? Y también entendemos al pobre pueblo de entonces, pues que creía que eso era una blasfemia. Y creía que la Iglesia se destruía. Y para más inri, no solamente eso, sino que aborrecieron hasta los signos de la época anterior. En la época anterior, la arquitectura, por ejemplo, tenía una construcción que se llamaba románico. Eran iglesias más o menos cerradicas, con pequeñas ventanas que parecían saeteras, sin luz, recoletas para la meditación, para estar allí en la oscuridad junto al Señor. Y ahora esta nueva generación de iconoclastas, de blasfemos, pues resulta que lo que hacen es cambiar el estilo y en vez del románico construyen el gótico. Grandísimos, torres altísimas, vidrieras enormes, luz por todas partes, ventanales impresionantes. Si antes el románico era pequeñas saeteras, ahora vidrieras y ventanales por todas partes. Y claro, la mitad o muchas de las catedrales góticas las construían sobre las catedrales románicas para que desapareciera esa forma de ser. Porque en todas las épocas ha habido su... Por eso nos extraña algunas veces, pero ¿cómo lo construirían sobre la catedral románica? Pues porque se llevaba muy mal. El siglo XII y el siglo XIII se llevó muy mal. Y después encima Santo Domingo y San Francisco se inventan unos nuevos tipos religiosos que no eran, según la tradición monacal. Resulta que los religiosos de domingo esto, ya no eran monjes, ya no hacían el voto de estabilidad, ya no estaban para vivir en un monasterio quietecitos, alabando a Dios. Eran otro tipo de fray, otro tipo de religiosos que los empezaron a llamar frailes, es decir, fratres, fray, y que no era para vivir en los conventos, sino que el convento era la sede de la comunidad, pero como para salir fuera. Y en vez de hacerlo en los campos, los hacían en el centro de las ciudades. Y eran frailes itinerantes que andaban por ahí, vete tú a saber lo que harían, decían los monjes. Esos frailes por ahí, libres por los caminos, vete tú a saber dónde irán. Y otro de los inventos de Santo Domingo fue la habitación privada, la celda privada, que no se estilaba ni en los conventos ni en ningún sitio. Los monjes siempre durmieron en dormitorios corridos, los monjes y las monjas, en dormitorios corridos. Pero los frailes, Santo Domingo empezó a pensar, no puede ser en dormitorios corridos, porque entonces no pueden estudiar. En un dormitorio corrido, todos juntos, no hay quien estudie. Para poder estudiar en serio en Santo Domingo, pues se necesita una habitación privada. Pero claro, viene la moral por medio, ¿y qué hará un fraile solo en una habitación? Anda, que no hay peligros estar solo. ¿Cuántos pecados se pueden cometer en soledad? ¿Veis qué cantidad de cosas? Pero los tiempos eran los tiempos y cambiaron. Pero con Santo Domingo y San Francisco y sus órdenes religiosas pobres, pues el Espíritu Santo vino en ayuda de la Iglesia, que estaba atacada por dentro y por fuera de unas grandes herejías, cátaros, albigenses, valdenses, que estaban tomando el nombre de Dios en vano, fuera de la obediencia de la Iglesia, que se presentaban por ahí por los pueblos vestidos, pues en apariencia como los apóstoles, descalzos, etcétera, etcétera. Y querían luchar contra ellos los abades cistercienses, llenos de carricoches y carromatos y caballos y toda clase de cortejo que le seguían. Santo Domingo les dijo allá en Montpellier, en el año 1206, así no vamos a ninguna parte. Si nosotros no vivimos como nos manda el Evangelio. Y entonces Santo Domingo adoptó pues una predicación en pobreza, descalcito. Se metió en Fanjo, que algunas de vosotras ya lo conoce, y a predicar. ¿Y qué sucedió? que Santo Domingo y San Francisco, con esa pobreza y sus frailes, en menos de 50 años terminaron con todas las herejías. 50 años después ya ni había cátaros, ni valdenses, ni albigenses, y no hubo necesidad de luchar ni siquiera contra ellos. Simplemente, entrando por el camino de la pobreza que el Espíritu Santo les señaló, terminaron con las herejías, dejó de existir el peligro para la Iglesia, y hubo una novedad tremenda. ¿Os dais cuenta de lo que significa un movimiento? Como el dominicano, un movimiento, como el franciscano, que son muy parecidos en este sentido. Los movimientos vienen a hacer nuevo. A hacer nuevas las cosas que parecían viejas, pero que no tenían por qué ser viejas, a limpiarlas, a renovarlas. Entonces, estos movimientos a lo largo de la historia han sido movimientos que se llaman profético-carismáticos y vienen a renovar la Iglesia. Porque si no, la Iglesia se muere. Si la Iglesia solamente se la dejamos a los obispos y a los curas, el obispo y el cura, como son sedentarios, se transforman en caciques inmediatamente y se institucionalizan y todo se hace estable, las mismas cosas, los mismos deseos, y no digamos nada si estuvieran casados, con las mujeres por medio diciendo, pero ¿para qué vas a hacer eso, hombre? No, no, vamos a vivir como siempre. Entonces, pues, la institución sola se muere. A la institución sola le entran las termitas, como a tu convento de Valladolid. Las instituciones solas se pudren. Necesitan esos soplos, esos movimientos, esas fuerzas carismáticas, esas fuerzas proféticas que de alguna forma, pues, no sé, les dan un meneo, vamos a decirlo así, para que se cambie la trayectoria y vayan las cosas según el Espíritu Santo lo va haciendo. ¿Qué significó el Concilio Vaticano? Pues esto, un movimiento profético muy grande. ¿Qué significan los grandes movimientos de ahora? Pues lo mismo. ¿Qué significó Santa Teresa, etcétera? Pues igual, de esos grandes movimientos que a lo largo repercuten en la Iglesia y, digamos, pues son elementos que contradicen. Y este es el problema. Contradicen la instalación de la gente. Contradicen la tradición de siempre, que al final las tradiciones se transforman en mal, porque se transforman en institución, se transforman en pecado, se transforman en no hacer nada y darse la gente la gran vida por aquello de que hay que guardar las leyes tal como nuestra Santa Madre nos las inculcó. No, no hay más ley. Los dominicos no los fundó Santo Domingo, a los dominicos les fundó el Espíritu Santo. Y a los franciscanos igual. A nosotros nos ha fundado el Espíritu. Y si nos ha fundado el Espíritu Santo, pues es al que tenemos que obedecer nosotros. Cuando hablan muchas veces del carisma dominicano, pues una de las cosas que hacemos cuando hablamos del carisma es transformarlo en cosa, en objeto de estudio. Y estudiamos el carisma para arriba y para abajo, carisma, y al final sabemos todo sobre el carisma, pero somos tan pancistas como antes. Ni ha habido conversión, ni ha habido absolutamente ninguna transformación en nosotros, pero lo sabemos todo, pero con la cabeza. Y la distancia que hay entre esto y esto, entre la cabeza y el corazón, es infinita. ¿Qué adelantas con saberlo todo si no te ha llegado nada al corazón? La conversión está en el corazón. Como decía el otro día, no es cuestión de convencimiento, sino es cuestión de otra cosa, que sea revolucionario en tu corazón, que te meta turbulencia ahí interior, que te remueva, que te haga nuevo. Por eso, pues, los movimientos son muy importantes. Pero el movimiento más grande que ha habido a lo largo de la historia, el más santo de todos los santos, es el movimiento de Juan Bautista y de Jesucristo. Y este movimiento, pues de ahí viene la salvación. ¿Qué nos canta aquí el Benedictus? Bendito sea el Señor Dios de Israel. De Israel, en Israel, porque no nos ha dejado como estamos. No nos ha dejado en Jerusalén con nuestros corderitos a media mañana y nuestros corderitos a media tarde, según el turno. Y ofreciendo a Dios esos corderitos para aquietar nuestra conciencia. Y todo el culto era así, externo, de cosas, de obras, de ofrecimiento, de hacer. Lo interior no contaba para nada. Y no contaba para nada tampoco el aspecto social, los demás. Todo lo contrario. ¿Qué teología tenía el pueblo de Israel en aquel momento? Pues que había mucha gente maldita que no conocía la ley. Todos los pobres, todos los desgraciados, todos los analfabetos, los extranjeros, los soldados, los publicanos, los pecadores, los leprosos. Entonces era gente maldita. Pero viene el gran movimiento de Dios, el gran movimiento del Espíritu. Y el iniciador de ese gran movimiento, según el designio del Espíritu Santo, fue un hombre que se llamó Juan. Que no le querían poner Juan, le querían poner como a su abuelo. Bueno, en este caso como su padre. Entonces a los niños le solían poner el nombre del abuelo. Pero como Zacarías le tuvo un muy viejo a Juan, pues ya era casi su abuelo. Era padre, pero era casi su abuelo. Y entonces le querían poner el nombre de Zacarías. Pero no, la madre que tenía voz dijo, no, se llamará Juan. ¿Pero cómo se va a llamar Juan? Si en tu familia no hay ninguno que se llame Juan. Johanan. Le dieron una tablilla al viejo que estaba mudo, pero que también dicen los comentaristas que sordo, se quedó sordo mudo, y escribió, Juan se tiene que llamar. Juan significa, el Señor tiene misericordia, el Señor hace un favor, el Señor está al tanto de las cosas, el Señor os quiere, el Señor está en medio de vosotros. Pues Juan es un hombre. Aquí está el Señor en medio de nosotros. Y entonces en ese momento fue cuando el Espíritu soltó los oídos y la boca de Zacarías y empezó a recitar este himno profético que cantamos todas las mañanas y que debíamos de cantarlo, pues con el sentido profético que lo cantó. No somos personas instaladas. No estamos aquí porque somos amantes de una tradición de hace 800 años. No, Señor. Estamos aquí porque somos profetas del Espíritu. Y queremos que el Espíritu Santo nos mande, y queremos que el Espíritu Santo transforme esto. Y queremos obedecer al Espíritu Santo en lo que nos venga y tal como el Espíritu Santo nos vaya enseñando. No queremos ser personas endurecidas, personas que tenemos el corazón duro. Y el corazón duro muchas veces se tiene bajo pretexto de santidad, bajo pretexto de estabilidad, bajo precepto de Adalberto, vosotros le conocéis mucho, creo. Pues el pobre hombre que ha parado un poco en los conventos, hay que reconocerlo. Pero ha parado un poco en los conventos porque ha vivido para la predicación toda la vida. ¿Cuánto se ha dicho de Adalberto? Y ya va cerca de los 70 años y ahí le tienes, como nos decía, porque el viernes y el sábado tuvimos ejercicios con él. Nos decía, soy más dominico que nunca. Pero los que han estado en casa siempre sin moverse, sin ir a buscar ninguna oveja perdida, esperando que alguna oveja perdida viniera a ellos, que nunca viene ninguna, porque se van a otro sitio. Las ovejas perdidas, sí, sí. Como no vayas a buscarlas. Nosotros no. Nosotros queremos recitar todas las mañanas el Benedictus con alma profética, con alma carismática. Bendito sea Señor porque nos salvaste, pero no entonces, nos está salvando ahora. Figúrate tú si salvó a la gente del siglo I, ¿y qué? ¿Y nosotros ahora dónde estamos? Con las termitas, en el corazón y en el alma, que se nos cae el edificio en cualquier momento. No, nosotros tenemos alma profética. Nuestro signo es un signo profético. Y entonces, pues, cantamos todas las mañanas así. Nos ha visitado y redimido. Y nos ha suscitado una fuerza de salvación, la casa de David, su siervo. Pero esa fuerza de salvación es continua. Dios es nuevo cada día. No nos vale la fuerza de salvación de ayer. Es nuevo mañana. Y tenemos que levantarnos esperando la novedad de este día. Figúrate tú, Sor Rosa, la priorina de este convento, ¿qué le ha pasado hoy? Pues que tiene un Dios nuevo. Porque ayer no se le ocurrió rezar, Señor, cúrame el brazo que me lo he roto, porque se lo ha roto hoy. Cúrame esta muñeca. Pero hoy tiene un Dios que no era el de ayer, porque ayer era un Dios de muñecas sanas y hoy es un Dios de muñeca rota. Su corazón, su esto es distinto. Ya no puedes hacer lo mismo de esto. Yo no sé mucho lo que hacías, aparte de ser priora, yo no sé si eras una... especialista en pastas o qué, yo no sé lo que eras, aparte de cantar muy bien, porque sigues cantando bien. Pues un Dios nuevo. Y si te viene una enfermedad, si te viene un cáncer, si te viene una biopsia, un Dios nuevo, te tienes que dirigir a él de distinta forma, siempre bajo el signo profético de la salvación. Dios está contigo con la mano rota. Pero tu corazón, pues, vive en una situación, de encarnación distinta. La encarnación de un cáncer es distinta de otra encarnación meses o años antes de salud. Es distinta. Luego, desde ese punto de vista, Dios se hace nuevo para nosotros. Pues veis, yo os quiero inculcar eso. Rezar estas cosas en coro, vosotras que tenéis el oficio de rezar por toda la iglesia, y cuando recéis todas las mañanas el Benedictus, no os acordéis de vosotras solas, y no recéis el Benedictus como si fuera una oración para ganar méritos. No, es una oración profética, en la que tenéis que pedirle al Señor con el corazón: Señor, envíanos fuerzas de salvación, como Santo Domingo. Envíanos a domingos nuevos, a predicadores nuevos, envíanos a franciscos nuevos, y ya si os metéis más en profundidad, envíanos a Juanes Bautistas y a Cristos nuevos, Cristo sobre todo, claro. Envíanos esa presencia de Jesucristo. No nos dejes parar, que nosotros, si nos dejas parar, nosotros nos acostamos. Pronto. La tendencia es a la gran siesta. Esa es la tendencia. No nos dejes parar, que tu espíritu nos mueva, que tu espíritu nos ponga en pie. Pero que nosotros sepamos que formamos parte de un movimiento y de una fuerza que es fermentadora, que es redentora también. de la Iglesia y que nos has puesto aquí todas las mañanas para que esto te lo digamos con el corazón. Después tú ya sabrás a quién tienes que mandar. Porque por el hecho de que vosotras no salgáis, no quiere decir que vuestra oración quede confinada dentro de estas paredes. No. O es Caleruega del mundo, o Caleruega llega hasta los confines de la tierra en su oración, o la oración cae sobre vosotras y os adormila. Vais a laudes y os dormís, porque falta ese espíritu profético, esa fuerza de salvación, eso. Y rezarlo así. Santo Domingo tuvo una ilusión enorme con vosotras, fundó las primeras. Él debía de tener mucho gancho con las mujeres o con las jóvenes, sobre todo, como él decía. Porque fundar una orden con unas cuantas chiquitas, una orden como la nuestra, tan impresionante como ha sido durante 800 años, fundarlo con cuatro chavalinas, jóvenes sacadas de una herejía, mucho tenía que tener Santo Domingo. Aparte del gancho del espíritu, Santo Domingo tenía que tener una irradiación de espíritu, pero algo más. Las mujeres solo con Espíritu Santo no viven. Necesitan algo más. Y por eso la amada y el otro decían, no, si era rubio, era guapito, tenía una voz impresionante y no sé cuánto, nos daba gusto estar con él, bebía vino además y nos daba un poco de vino, decía, pero bebed vino, hermanas, y las hermanas pues ya empezaban, decían, no, que sí, hombre, con un poco de agua, ya ves, Santo Domingo siendo aquí de la Ribera del Duero. ¿Cómo no va a beber vino? Si yo cada vez que bebo vino aquí, pero del vino del clarete de esta tierra, lo bebo casi santificándome. Digo, pero si este es el vino dominicano, este es el vino de Santo Domingo que le dio la alegría del corazón necesaria para lanzarse nada menos que a esa predicación, como él se lanzó en el sur de Francia, al fin y al cabo tierra desconocida. Entonces no había la extranjería que hay ahora, porque no había las nacionalidades tan determinadas como en este momento, con aduanas, con fronteras y con todo. Bueno, ahora tampoco hay mucho, pero ya está todo eso muy subdividido por lenguas y por todo. Entonces no era tanto, porque todavía el latín y todas estas cosas pues ayudaba y lo entendía mucha gente y la gente, ¿no? Pero Santo Domingo se emocionaba con vosotras, precisamente porque él pensaba en la fuerza, porque cuando uno tiene experiencia del Espíritu muy fuerte, se da cuenta que el Espíritu funciona según sus normas, no según las nuestras. Y una de las normas del Espíritu es precisamente, pues, implorar, orar, la oración. Y la oración no en cuanto clamor individualista, ni siquiera comunitario, sino en cuanto y lleva consigo un amor muy grande. Señor, danos esto, que tu pueblo lo entienda, que tu pueblo se convierta, que, Señor, a los que tengan que predicar, a los que sea, a toda la orden de los dominicos, pues dales. Pero desde ese carisma, desde ese movimiento profético de Juan el Bautista, para, figuraos, Santo Domingo dijo que estudiáramos, porque estamos en el centro de un gran movimiento y el estudio es absolutamente necesario para meterse en esta, pero en esta sociedad, digamos. Pero cuando las cosas las quiere llevar hasta el extremo, ni estudio siquiera. Ya ves Juan el Bautista. Juan el Bautista nos cuenta aquí: el niño crecía y su espíritu se fortalecía. Vivió en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Vosotros habéis pensado alguna vez, y por qué viviría en el desierto Juan el Bautista? El otro día os di una charla que después la he titulado Educado por los Altamontes. Le educaron los altamontes, porque eran los bichitos que tenía por allí. Después se los comía. pero educado por el desierto, por la naturaleza, por las fieras que habría, yo qué sé. ¿Y por qué el Señor le educaba de esa forma? Cualquier cosa menos Jerusalén. Cualquier cosa menos el templo. Y mira que su padre era cura. Mira que su padre era sacerdote. Y seguro que su padre le dijo montones de veces, oye tío, pero que el Señor te está llamando. Pues el niño al desierto. ¡Qué rarito! Nos está saliendo este niño, le diría Isabel a Zacarías. Y Zacarías diría, en verdad, qué raro, pero ¿qué hacemos? Nada, si no podemos hacer nada, si se escapa al desierto. ¡Qué rarito nos está saliendo este niño! Pues de rarito nada. Una fuerza del espíritu impresionante. Ahí se educaba. Ahí se educaba. No se educó en las leyes de los sacrificios. No se educó ni siquiera en la ley de Dios, en la Torá, para nada. Ni leyó a los comentaristas y a los midrash y a los rabinos, ni nada de nada. San Juan Bautista vivía en los desiertos. Es cierto que su alimento sería evidentemente el Espíritu, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Ya desde niño quedó lleno de Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dijo, a ti te educo yo. Que no te eduquen esos malandrines de Jerusalén. Porque tengo sobre ti una misión nueva. Y después no se le ocurrió otra ceremonia que irse a un río a echar agua en la cabeza a todos los que se quisieran convertir cuando empezó a predicar. Pero no tenemos el templo. ¿Pero qué hace este hombre en el río? Bañando a todo el mundo o mojando a todo el mundo como signo de conversión. Pues es que este gran movimiento tenía que ir por otra línea. Este gran movimiento tenía que ir por la línea profético-carismática que tiene como finalidad fundamental el amor al hombre, la caridad. Si tienes dos túnicas, dale al que no tiene ninguna. No exijáis más de la cuenta, le decía a los soldados y le decía a los publicanos que acudían a él. Tened sensibilidad para los demás, cariño para los demás. Ya está el hacha puesta a la red del árbol. Os van a cortar a todos vosotros. San Juan todavía era amenazador. Y el movimiento este se completó después y llegó al fondo con la presencia de Jesucristo, que incluso venía a destruirlo todo, pero gratuitamente. Por eso decía el otro día que la gracia de Dios es la gran baza de Dios. La gratuidad destruye todo. ¿Por qué? Porque nos destruye a nosotros en nuestras posibilidades de ser pecadores. Los fariseos eran grandes religiosos, destruidos. ¿Y por qué destruidos? Pues porque se afirmaban en sí mismos, en sus obras, en su disciplina, en su cumplimiento exacto y minucioso. Yo pago incluso las taxas de los tributos del comino y de la menta. Y Jesucristo dice, no, si tú no tienes que pagar nada. Todo eso lo único que hace es darte a ti buena conciencia. Y decir, qué bueno soy, soy mejor que ese. Y ese no vale para nada. Pero yo, que soy así, y Jesucristo con su gratuidad destruye todo eso, ¿no? Es este el que sale justificado. Si soy yo el que quiero, si yo soy el cielo, si yo soy la santidad, y se la doy a quien quiero y a quien la pueda entender. Y esos son los más pequeños. Las prostitutas os precederán en el reino de los cielos, porque lo pueden recibir mejor que vosotros. ¿Os dais cuenta cómo la gratuidad destruye toda potencia humana, toda bravata humana? Ah, Señor, pero es que yo he hecho es que yo tengo una fuerza de voluntad, es que yo al cielo, no, pero si te lo voy a regalar. Pero el problema de dejarse regalar las cosas es terrorífico. ¿Cómo? ¿Que tú me lo vas a regalar? O sea, que yo soy igual que el mequetrefe este que no ha dado una en toda su vida. ¿Yo no tengo más méritos? Yo no tengo ningún mérito. Pues no. Pero mire usted, padre. Qué cosas, ¿verdad? Y esto nos puede infectar. Hay una santa en el siglo antes de Santo Domingo. Hay una santa, Hildegarda me parece que se llama, que era abadesa de un convento, de un monasterio, mejor dicho, de monjes, vamos, de monjas, pero antes de Santo Domingo, que venía de la gran nobleza y estaba convencida de que los nobles de la tierra en el cielo seguirían siendo nobles. Y que las que en este mundo tenían el oficio de servir a las nobles, las seguirían sirviendo en el cielo. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que la Iglesia canonizara a esta gente? ¿Os imagináis que se pueda canonizar a esta gente? Desde hoy no. Desde hoy no. Pero no confundamos la cultura con la santidad. Porque esta santa dijo muchas tonterías culturales. Ella no se imaginaba la cultura de otra forma. No creía que podía venir un mundo en que todos fuéramos iguales. El mundo es así porque lo ha hecho Dios. Si hay nobles y plebeyos, si hay señores y servidores, eso es porque Dios lo quiere. A sí misma no se echaba ninguna culpa, ni a sus padres, ni a su pecado original, ni a su alma opresora, no, de eso no. Porque era la cultura, y la cultura parece santidad. Pero puede ser santa, porque podría tener una humildad profundísima delante de Dios. A Pedro Reyero yo le dije alguna vez, digo, Pedro, porque Pedro Reyero, después de la conversión, tenía una humildad delante del Señor, pero total, para tirarse al suelo y adorar a Dios. Yo le decía, Pedro, pídele al Señor que, ya que tienes tantísima humildad con Él, la tengas también un poco con los demás. Con la gente, porque ahí no te veo yo tan humilde. Y Él lo sabía. Decía, es verdad. Es verdad. Ahí no era tan humilde. No es que fuera un grosero diciendo yo valgo más que tú, no. Pero vamos, le faltaba esa sumisión profunda, pero tenía sus chispazos como lo de Francisca, que os conté el otro día. La cultura, muchas veces la confundimos con la santidad. ¿Cuántas tonterías dijo Santa Teresa de Jesús? Pues montones de tonterías. Que nosotros decimos ahora, es que era una santa. Era una santa, y fue una santísima. Pero no todo lo que vale Santa Teresa. Muchas eran condiciones del tiempo, de aquellas. A mí lo que me hace gracia de Santa Teresa es que cuando era muy vieja y ya no se tenía, dice, las saludes ahora no están como antes. Antes eran más fuertes la gente, sí, claro. Cuando tenías 20 años tú eras mucho más fuerte que ahora que tienes 68 y estás a punto de morirte. Las saludes de ahora no son como antes. Y ella está en eso, diciendo que el mundo vivía con tal molicie que las saludes eran, se habían, digamos, debilitado. Sí, sí, tú eres la que te has debilitado, tu cuerpo es el que se ha debilitado. Pero las formas culturales muchas veces las traducimos como santidad. Y no tienen nada de santidad, es lo que se lleva en este momento. Hay modas en los conventos, hay modas en todas partes. Lo que se lleva en este momento, creemos que es bueno. No. Para eso tienen que venir los grandes movimientos carismáticos y proféticos para enlazar de nuevo con el Espíritu Santo. Mire usted, nada de todo eso. Al desierto, educado por Saltamontes. Ahí, en la pureza de la acción limpia y pura del Espíritu Santo. Pues bien, hermanas, si vivimos esto y nos damos cuenta de nuestra identidad de dominicas, como miembros de un movimiento profético carismático tremendo, el de Jesucristo, evidentemente, pero acercándonos más, el de Domingo de Guzmán, que va en la misma línea, pues cantar todas las mañanas este cántico del que hemos hablado esta tarde, cantarlo con espíritu profético y carismático. Señor, manda a tu pueblo este don de salvación. Líbranos de nuestros enemigos. Los enemigos en este caso no son hombres generalmente. ¿Cuál es el enemigo que nos tiene que librar el Señor? Pues de nuestra apatía, de nuestras siestas, de nuestra instalación. Líbranos, Señor, de nuestra pereza, líbranos de nuestros cansancios, líbranos de todo aquello que nosotros creemos que es bueno, pero lo hacemos simplemente, bueno, para no tener que esforzarnos. Líbranos de nosotros mismos, líbranos. Esos son los enemigos. Y las manos de todos los que nos odian. ¿Quién te odia a ti? Pues todo lo que tú tienes dentro de ti mismo. Y tú, niño, ahora al final del Benedictus, Zacarías primero está hablando de Jesucristo, que viene la gran fuerza de salvación. Pero tú, niño, y tú, niño, irás delante de este Cristo, irás delante del Señor para preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de los pecados, a fin de iluminar a los que habitan en las tinieblas. ¿Os dais cuenta qué bonito? ¡Qué oración más bonita! Para rezarla todas las mañanas como dominica, para todos los que tienen que evangelizar, para todos los que tienen que vivir en la iglesia, esta fuerza expansiva del Espíritu, esta fuerza expansiva de Dios. Y entonces, pues, que vuestro corazón vibre, porque todo es cuestión de vibración, todo es cuestión de sensibilidad. Vibración y sensibilidad del corazón para estar en esta realidad en la que el Señor nos quiere y quiere que nosotros sigamos adelante para llevar adelante pues este misterio para el que nos ha elegido, que somos elegidas, que estáis elegidas, y a los que eligió los predestinó, y a los que predestinó los no sé qué, y a los que no sé qué los santificó y los glorificó y los hizo fecundos. Estamos elegidos, somos elegidos. Y si dejamos al Espíritu Santo, pues realmente cantaremos sus alabanzas con todo el poder y con toda la fuerza del Señor.